promoción el siguiente programa especial.
¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Galáctica y de Radio Placeres? Damos comienzo a un nuevo round de esto llamado Del Valiente se cuentan historias. Acá nos encontramos nuevamente en los estudios de Radio Galáctica, desde la comuna del Tao, corazón del litoral de los poetas, sonando a través del 107.1 FM Radio Galáctica, donde nace la música, y también los días sábados a eso de las 10 de la mañana, retransmisión de este nuestro programa Del Valiente se cuentan historias, por las ondas hercianas de Radio Placeres en el 87.7 FM a la izquierda del dial. A propósito de este hermano, de esta hermana radio, quiero decir, hay un hermano por allá que se encuentra en los cerros de Valpo y esperamos que esté atento a la jugada. Choro Pedro, ¿cómo estás?
Acá estamos, Juan, atento a la conversación que nos convoca semana a semana.
Bueno, pedí las excusas pertinentes, estoy medio aquejado de la garganta, tomadito la garganta, como dirían algunos, producto del el cambio de rutina también, lo que significa volver a levantarse tempranito. Entonces, pedir esas excusas también. Pero bien, yendo a lo que nos convoca semana a semana, que es la conversación de temas que versan sobre lo humano y lo divino, uno de ellos que se aproxima ya durante la próxima semana tiene que ver con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y nosotros desde que comenzamos este programa justamente en esta época, recordar que estábamos también en un mes de marzo en nuestro primer episodio con una invitada especial de aquella oportunidad, vaya también por cierto un saludo a ella, a la señora María Buenuñira Antiguala, poetisa mapuche y gestora cultural mapuche, reconocida por su propio pueblo, y que nos tiró todo el Nehuen en esa oportunidad, y nosotros año a año, ya llevamos tres, si es que mal no recuerdo, Pedro, hablamos y conmemoramos a todas las mujeres, a todas, y queremos también hacer lo propio en esta oportunidad. Así que, ¿te parece, Pedro, si comenzamos por ahí?
Sí, comentar que igual al menos se intentó hacer un contacto con una mujer para que hablara de su realidad, porque para nosotros es un poquito lejana la situación, porque son ellas las que viven a diario el tema de lo que ha sido histórico respecto de esto del patriarcado, de una sociedad que se rige bajo lógica que tiene que ver con la dominación masculina por sobre la femenina, y nosotros no hemos estado de acuerdo con eso. Si bien tenemos algunas lógicas que repetimos y que muchas veces son involuntarias, pero que igual le hacemos, lamentable eso, pero el Día Internacional de la Mujer tiene una historia, tiene que ver con la reivindicación, no solamente cuando se empezó a hablar de voto, sino que con el tema de las condiciones laborales que exigían las mujeres, regulación de todo esto, y tiene que ver también con lo que está pasando ahora. Por ejemplo, delante me comentaba la Jenny que, leyendo a la Simone de Beauvoir, muchos de los enunciados y de las reflexiones que hace ella son totalmente atingentes al día de hoy. Por lo tanto, empezar a hablar de las mujeres y empezar a hacerse parte de una lógica distinta tiene que ver con, porque ojalá ellas sean las que digan lo que tienen que hacer, las que tienen que elegir, y esperar que para la próxima semana tengamos invitada a una mujer que hable de su conmemoración.
Bueno, sí, por cierto que nos hubiese gustado, pero a veces los tiempos no coinciden. Ustedes saben, este programa se hace en vivo, se graba, sale transmitido, y los tiempos son los que hacemos calzar, más aún cuando estamos volviendo al trabajo. Ahora bien, esperamos tener una invitada, como dices tú, y si no algún invitado, porque también es bueno diversificar las opiniones en este espacio y, bueno, en todos lados. Ahora, el tema de la conmemoración en sí parte como un hecho lamentable que tiene que ver con matanzas de mujeres trabajadoras, y es por ello que nosotros conmemoramos y no celebramos, siempre también hacemos esa aclaración, porque entendemos que, hablando desde nuestra perspectiva como varones, hay muchas mujeres que aún no tienen nada que celebrar, o muy poco que celebrar, para no ser tan extremo y derrotistas. Así que vaya un reconocimiento a todas. Siempre yo me acuerdo en estas fechas, no sé, de mi vieja, de mi abuela, mi hermana, mis primas, todas las mujeres que han formado parte de mi vida, de mi compañera, de mi hija, en fin, y de mis colegas, que a las que veo luchar día a día. Entonces uno, claro, hace un pequeño gesto de reconocimiento al entregar a algún obsequio, una rosa, qué sé yo, en saludarla, pero no puede quedarse solo en un día. O sea, es conmemorar, pero si queremos celebrar, que sea a diario. Ahora, no sé, lamentablemente hemos visto durante esta semana el caso de dos turistas argentinas que recorriendo el sector de Montañita allá en Ecuador fueron asesinadas. ¿Y por qué lo saco yo a colación? Porque andan, ¿cierto?, por las redes sociales una reflexión en realidad que dice así, me voy a permitir en este caso leerla. Dice: ayer me mataron, me negué a que me tocaran y con un palo me reventaron el cráneo, me metieron una cuchillada y dejaron que muera desangrada. ¿Cuál desperdicio? Me metieron a una bolsa de polietileno negro enrollada con cinta de embalar y fui arrojada a una playa donde horas más tarde me encontraron. Pero peor que la muerte fue la humillación que vino después. Desde el momento que tuvieron mi cuerpo inerte, nadie se preguntó dónde estaba el hijo de puta que acabó con mis sueños, mis esperanzas, mi vida. No, más bien empezaron a hacerme preguntas inútiles. A mí, ¿se imaginan? Una muerta, que no puede hablar, que no puede defenderse. ¿Qué ropa tenías? ¿Por qué andabas sola? ¿Cómo una mujer va a viajar sin compañía? ¿Te metiste en un barrio peligroso? ¿Qué esperabas? ¿Qué andabas buscando? Cuestionaron a mis padres por darme alas, por dejarme que sea independiente, como cualquier ser humano. Les dijeron que seguro andábamos drogadas y lo buscábamos, que algo hicimos, que ellos deberían habernos tenido vigiladas. Y solo muerta entendí que no, que para el mundo yo no soy igual a un hombre, que morir fue mi culpa, que siempre va a ser, mientras que si el titular rezaba fueron muertos dos jóvenes viajeros, la gente estaría comentando sus condolencias y con un falso e hipócrita discurso de doble moral pedirían pena mayor para los asesinos. Pero al ser mujeres, o ser mujer, se minimiza, se vuelve menos grave, porque claro, yo me lo busqué. Haciendo lo que quería, encontré mi merecido por no ser sumisa, por no querer quedarme en casa, por invertir mi propio dinero en mis sueños. Por eso y mucho más me condenaron. Y me apené porque yo ya no estoy acá. Pero vos sí estás, y sos mujer, y tenés que bancarte que te sigan restregando el mismo discurso de hacerte respetar. Hacerte respetar, esto sale entre comillas. Podríamos también ahondar en eso, Pedro, si me estás escuchando. De que es tu culpa que te griten. Entonces vemos cómo pareciera que muchas veces somos demasiado machistas, siempre pensando desde la perspectiva de lo masculino. No sé si me explico, Pedro. ¿Escuchaste?
Todo el rato entiendo también el tema de la reflexión que hace seguramente esta mujer respecto de la dominación que siempre ha sentido el hombre, esto de tomar todo, la tierra, tomar el agua, hacer cagar todo y hacer cagar también a la mujer, hacer la bolsa, tirarla a una bolsa. Y bueno, dentro de la misma línea que tiene que ver con esto de la mujer, se acaba de aprobar en el Congreso, o sea, no aprobar, sino que está en trámite el tema del aborto en tres causales que serían por violación, por inviabilidad del feto y por, me parece que... Y pues, si la mujer está en peligro de claro. Su vida, ¿cachai? Uh-huh. Y le dice la UDI que va a requerir al Tribunal Constitucional y que va a objetar esto. Tipos que hablan de la vida con una soltura tremenda porque se meten en los úteros de las mujeres para regular... y son los corruptos los que están decidiendo, po. O sea, son los discípulos de Moreira, de Jaime Ortiz, toda esa cáfila de especuladores que se meten en esto de de la mujer, pues, de decidir, de son ellos. No, pues yo creo que no tienen ninguna calidad moral, solamente tienen la calidad moral que les entrega lo pechoños que son, porque son ellos los conservadores, los pechoños son los que deciden por las mujeres. Entonces, claro, hay tipos que se creen que porque una mujer se pone un vestido corto se está vistiendo para calentarlo a él, pues, y la mujer tiene calor, ¿cachai?
Así es.
Una wea así, o sea...
De hecho, yo leía también...
Es lamentable, y después, déjame terminar con esto, y es lamentable que en esto también muchos hombres se hagan parte de eso, porque muchas mujeres se hagan parte y reproducen lógicas machistas y... Un hombre y una mujer se mimetizan y la mujer se deja llevar y no tiene una opinión propia y sigue siendo machista, ¿cachai? Y cría a los hijos de forma machista, que yo tengo que mandar en la casa, que yo tengo que estar en la cabecera, en la mesa. Son puras tradiciones y lamentablemente muchas mujeres contribuyen a eso también. Es como cuando le echamos la culpa a los trabajadores de por qué estamos así también.
Claro.
O sea, los trabajadores estamos así porque nosotros no nos organizamos y no nos prestamos ropa cuando hay que prestarse ropa. Y porque respondemos a los intereses del patrón y no tenemos conciencia de clase. Y ahí también hay otro problema que es primero. O sea, se puede hablar de capital, de despatriarcalizar sin descolonizar y viceversa. El tema tiene que ver con... Yo creo, ojalá nosotros entendamos que es una sociedad distinta y que tiene que ver con cambiar varias estructuras que tenemos en que está en nuestra mente, en nuestra actuar, en todo lo que hacemos. Y ojalá que no cuestionemos tanto esto de que las mujeres quieran participar en la orgánica que quieran. Hagan y júntense lo que quieran y nada. Empecemos a cambiar esto y nada. Y mujeres de todo tipo, o sea, incluso la diversidad sexual, que dentro de las mujeres hagan lo que quieran, sí.
Pues
la
sí.
Cosa es liberarse, empezar a liberarse.
Por ahí en el texto que yo leía hace un rato, usaba algo de la, porque por no ser sumisa, y hay también ahí un lema, un eslogan, no sé cómo llamarle, que dice ni sumisa ni devota. Lo hemos visto también rayados por ahí, ni sumisa, porque también aplica a lo masculino, pero tiene que ver con eso, y tú también apuntas ante Pedro, en la lógica de repetir ciertas conductas patriarcales más desde la perspectiva de lo masculino, bueno, en esta sociedad judaico-cristiana que nos han impuesto prima esa idea de lo patriarcal, se me fue un poco la idea, que tú dabas la clave, decía, en cuanto... se me fue la idea, Pedro.
Patterson.
¿Ah?
Dale. No, pero lo que decías de la sociedad judío-cristiana también tenemos el Patterson.
Ah, sí, sí, el tema de... Ya recordé lo que quería decir. El tema de que del machismo no es solo por parte de los hombres, sino que hay mujeres que también replican estas conductas. Como lo hemos conversado ya, y lamentablemente son cuestiones que no cambian como uno quisiera, con la rapidez que uno quisiera. Sabemos que hay el cambio es paulatino, sabemos que por lo menos hay también esta postura de hablar de estos temas que antes no sé, por lo menos para mí eran impensados en un medio de comunicación. Por lo mismo agradecemos que podamos transmitir esta y muchas otras ideas a través del micrófono. El tema de que el hijo tenga que ir a cabeza de mesa, como dices tú, que la hermana tenga que servirle a sus hermanos varones, esas cuestiones se siguen dando. O el otro día también veíamos el caso de una pareja que viajaba en un bus desde el sur a Santiago. Y bueno, el hombre golpea a la mujer, se violenta con ella. Bueno, yo digo se violenta, pero no sé si la golpeó así con combo, esa imagen que no la pude ver. Solo leía respecto del caso. Y después esta mujer termina defendiendo a su hombre. Y ahí también a su hombre, fíjate. Así como nosotros hablamos de mi mujer. Y sabemos que no somos propiedades del otro. Yo creo que incluso en eso que puede ser un tema de lenguaje, pero el lenguaje crea realidades. Es que es mi mujer, entonces mi mujer se tiene que vestir como yo diga. O en este caso, desde la misma lógica, pero aplicado al hombre, ¿cierto? Es mi hombre, es mi pareja y por eso la defiendo, después de haber sido golpeado. Entonces, esas cosas tienen que cambiar. No sé, Pedro, si quieres aportar algo, algún saludo quizás también a no sé, para las mujeres que tú en este momento recuerdes.
Sí, a la Ginegenia, a la Antonia, a mi madre y en realidad a todas las mujeres que hoy en día la están pasando mal, lamentablemente, por un tema de que vamos a hablar más adelante, de despidos, de desvinculaciones y de cosas que tienen que ver con, lamentablemente, empezar mal el año, pero saludo a todas las mujeres combativas que en los más mínimos espacios contribuyen. Yo creo que una dueña de casa, cuando tiene que defender a su familia, es la principal revolucionaria de... En ese microespacio, una revolucionaria, una mujer que cuida a su familia y cuida a los suyos, puede hacer cualquier cosa. Entonces, nada, saludo a todas esas mujeres que no son reconocidas a diario y que en los pequeños espacios donde están contribuyen a que esto sea un poquito más humano, porque las mujeres tienen mayor sensibilidad que nosotros. Son,
sí, eso es indudable.
Son más evolutivas a veces.
Claro, eso. Bueno... estamos al debe con el reconocimiento de figuras, bueno, todas las de mujeres revolucionarias y se me venía a la mente la imagen de Gabriela Mistral, que sabemos cómo fue tratada acá en nuestro país y como ella hay muchas más, por el solo hecho de ser revolucionaria, por alzar la voz, decir las cosas como son, o por tener una orientación sexual que para esa época era mucho más mal vista que hoy en día. Entonces estamos al de... bueno, yo ya saludaba un momento atrás a mi compañera, ¿cierto? A mi hija, pero reitero también este saludo a mi madre, a mis abuelas ya no están, y a todas las que han aportado para que yo hoy día pueda estar acá frente a este micrófono hablando de lo humano y lo divino. ¿Te parece, Pedro, si vamos con un tema musical para amenizar esto que se llama El Valiente se cuenta en historia?
Sí, con una voz femenina que ha dicho hartas cosas. Anita Tijoux.
Antipatriarca.
Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Libera, 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 libera.
Bien, amigos, ahí pasaba Anita Tijoux con el tema Antipatriarca. Estás escuchando Del Valiente se cuenta en historias, programa grabado y transmitido en los estudios de Radio Galáctica en la comuna del Tabo, corazón del litoral del poeta, sonando a través del 107.1 FM y también retransmitido los días sábados a eso de las 10 de la mañana por Radio Placeres en el 87.7 FM a la izquierda del dial. Programa que versa sobre la conversación, el análisis de la realidad local, nacional e internacional, acompañados de música consciente. Bien, Pedro, sigamos, poco a poco la hora se acerca y de repente nos quedamos cortos de tiempo. Algo que sí o sí tenemos que hablar es lo que nos toca vivir a diario, como trabajadores que somos, y luego de las merecidas vacaciones, que en lo personal siempre se me hacen cortas, hay que volver al trabajo, lo cual se entiende, es parte de ser asalariado, de ser un obrero, como lo somos, trabajadores como cualquiera. Lo complejo está cuando uno regresa al trabajo y se encuentra con condiciones que son adversas, cuestión que quizás no todo profesional tiene que sufrir año a año. Ahora, a veces los cambios son drásticos, son impuestos y te dejan, no sé, tambaleando, te deja, es un golpe bajo. Que no todos asumen de buena forma, no todos tienen quizás la fuerza suficiente, porque vemos también un menoscabo en la persona, y yo hablo no solo de los profesores puntualmente, sino también de los trabajadores que laboran junto a nosotros en la unidad educativa, llámese colegio, liceo, donde nos toca estar. Entonces, Pedro, hay rabia, hay descontento, hay incertidumbre, que son cuestiones que año a año vivimos los profesores. No sé cómo lo estás viviendo tú allá en Valparaíso.
Bueno, acá han habido bastantes cambios, bastantes desvinculaciones, reacomodos, rearticulaciones de plantas docentes. El panorama no es muy bueno, no es muy alentador respecto de los cambios que ocurrieron por el tema de que ha bajado la matrícula, y ahora en marzo siempre sube, pero las proyecciones se hacen en torno a lo peor que puede dejar la educación. Lamentablemente, la Municipalidad de Valparaíso no tiene recursos como para sustentar, no quiero excusar con esto todas las negligencias con las que se han cometido, porque son varias, pero aquí tiene que ver un tema de que se está tratando con personas y no con números. La educación tiene que tener un poquito de respeto por los trabajadores. La Corporación Municipal de Valparaíso, si bien está reubicando ahora a personas, los cambios que han hecho han sido unilaterales. Hay personas que se creen dueñas de la escuela. Hay gente que cree que estando en un cargo público puede hacer y deshacer y ocupar las influencias que tenga para vulnerar la ley, porque aquí es la ley del sinsentido. O sea, aquí cualquiera que tenga una mínima cuota de poder o conozca a tal o cual persona o pertenezca a tal o cual partido, funciona en la lógica de Penta, Sokimich, Cabal. Es la reproducción del tráfico de influencia a menor escala, ¿no? Y ese tráfico de influencia tiene que ver con blindarse los poderosos, entre comillas poderosos, porque se blindan en la impunidad, se blindan en el tema de hacer cambios unilaterales, consejos políticos, que tienen que ver con no practicar la democracia. Pues hay gente que no practica la democracia, que no conoce la palabra, que se llena la boca con hablar de democracia, pero cuando hay alguien que se plantea de forma distinta, lo sacan, lo remueven, lo ponen, lo mandan relegado. Y eso tiene que ver, claro, con castigos. Pues hay gente que se plantea de forma crítica ante la negligencia que tienen muchos directores y directoras en la escuela, en la Corporación Municipal de Valparaíso, y que se creen dueños de fondo, actúan bajo la lógica del dueño del fondo. Y en mi fondo yo tengo a mis familiares trabajando, les paso unas horitas por aquí, por allá, me gano las luquitas cuando tengo que hacer alguna prueba. Y eso también es corrupción, pues tráfico de influencia. Es creerse que son los únicos que pueden hacer las cosas, se creen dueños de los lugares, se creen dueños de los espacios públicos, usufructúan del cargo que tienen. para poner a los amigos ahí, para poner al que no cuestione calladito, para el que cuestione lo echamos. Y no es del grupo de amigos. Entonces, estoy hablando a título personal, estoy sangrando por la herida, pero tiene que ver con el dolor que te genera también esto de que te remuevan de tu lugar de trabajo y de que no estés con los niños que querías estar, pues si en el fondo...
Pedro, disculpa
que te perdona que me extienda, Juan,
pero... Sí, no, pero disculpa que te quiero hacer una pregunta. Es más que nada tratando de que nuestros amigos Radio Escucha también entiendan por qué estás sangrando la herida y dónde está el dolor, porque en definitiva, aparte de la radio, la impotencia y estos sentimientos que yo ya he mencionado anteriormente, no sé, entiendo cuánto tiempo ya tú o llevabas ahí en tu colegio.
4 años. Igual uno entiende que de paso, Juan, pero sí. El tema es que cuando podía hacer y trabajar con los cabros, y, o sea, no trabajar en la lógica de trabajar, sino que de enseñarles en un ambiente bastante agradable.
A eso quiero,
o sea, donde, llegar. Donde los cabros te escuchan, donde tenés una... Sabés que los cabros saben que te la jugáis por ellos.
Ajá.
Entonces no tenéis compromisos con el que tiene el compromiso es con ellos, con su apoderado. Y hay gente que no entiende eso, que ni siquiera pesca a los cabros, no están ni ahí, los trata súper mal. O sea, y esto está pensado así, o sea, siempre se pensó para que, hablando de eso, hablando de sangrando polería, pero el tema es que tiene que ver con que aquí están preparando el escenario para la desmunicipalización. Y eso va a traer mayor despido todavía, ¿no? Si ahora reacomodaron las plantas, sacaron a muchos contratas, los movieron de aquí para allá, pero no están hablando de proyecto educativo, no están siguiendo, no están buscando continuidad, no están buscando identidad, no quieren nada. Aquí quieren que ojalá se acabe la educación pública, que queden algunas escuelitas emblemáticas de aquello que fue un derecho, y de regarlo a la lógica de dejemos alguna escuelita nomás en el cerro y la otra cerrémosla, la escuela chica cerrémosla, y allanemos el camino para que eso pase. Y así vamos disminuyendo cada vez más el tema de la educación pública. La quieren matar y sistemáticamente lo han hecho así.
Ayer pensaba en eso mismo, Pedro, en una jornada ahí, bueno, de inicio del año, en la cual nos reunimos todos los trabajadores que elaboramos para el Departamento Municipal de Educación de Cartagena, ahí en Las Cruces, para ser más específico. Y en algún momento, hablando del tema de la inclusión, me hizo clic el tema de cómo pareciera también, uno a veces mal pensado, pero que se está haciendo el trabajo para que muchos de los alumnos que hoy están en el sistema municipal finalmente terminen derivando en el sistema particular subvencionado, entendiendo que ahora debiera no existir el tema de la selección, el tema de requisitos, el copago, claro, pero el dinero va a seguir llegando al sector particular subvencionado, que se supone ahora, lo digo entre comillas, se supone va a ser sin fines de lucro, pero hemos visto como cada maestrito con su librito la hace igual nomás, o sea, echa la ley, echa la trampa, no sé cómo es el dicho exacto, creo que así. Entonces,
sí.
Uno, insisto, puede pecar un poco de ser mal pensado, pero van a seguir recibiendo el dinero, ahora ya no van a poder seleccionar, por lo tanto, estos alumnos que hoy en día están en el sistema municipal y algunos apoderados van a funcionar bajo esa lógica, más que los alumnos, los apoderados. Si mi alumno puede estar en un colegio que por prestigio ganado a veces de forma tramposa, no podía acceder por el tema del copago, y ahora al no existir sí, muchos van a quizá buscar esa alternativa. No sé si me explico, Pedro, hacia dónde apunto.
Sí, sí, sí.
A propósito del tema de la desmunicipalización y cómo uno va viendo que el discurso dice, sí, fortalecimiento de la educación pública, pero en la práctica, en lo que se hace, en las leyes tales como, no sé, el mismo tema de la carrera profesional docente, seguimos con trabajos que son precarios. Yo sigo estando en calidad de contrata, también me hicieron unos ajustes, unos cambios, que si bien es cierto en un momento me hablaron, me consultaron, nunca lo formalizaron como uno entiende debiera ser. Y así tantos cambios, fíjate, pucha, da un poco de lata, porque uno ve que hay también desorden, no quiero atribuir que esto sea algo que ocurre solo en el liceo en el cual yo trabajo, sino que un tema de gestión administrativa que incluso parte desde los municipios, porque en Cartagena es sabida la embarrada que está con el caso de sobresueldos por parte de un equipo DAEM que llegó asignado desde no sé de dónde, pero bueno, se supone que acceden por esto del servicio público, de la alta dirección del servicio público, sí. Bueno, con un concurso, pero un concurso donde, bueno, me hago cargo de mis palabras, donde los equipos que llegan desde afuera no conocen la realidad local y lamentablemente en este caso llegaron dirigidos por un monigote. Entonces, y sinvergüenza también, ¿eh? Ahora lo digo sin mayor temor porque, bueno, favorablemente para la comuna de Cartagena esos ese personaje y algunos, no todos, no demás todo el equipo que de trabajo que él tenía, pero a los más cercanos se llenaron los bolsillos. Ah, con dinero que...
Oye, nos... pero, Juan, ¿qué? Lo chistoso es que ese loco después puede volver.
Claro, porque soldado Carranca sirve para otra batalla. Ahora...
Claro, ¿no? Porque la repartija que tienen de cargo, o sea, el duopolio político tiene tan acotado estos espacios que...
O los cambian de un lugar a otro.
Este loco se puede cambiar a otro DAEM y después vuelve y así...
Bueno, pero yo creo que debiera quedar un antecedente. Entiendo que hay también, no sé, ciertos sumarios. La Contraloría tendrá que pronunciarse al respecto y no sé si es necesario. Yo espero que así sea, que las personas que les corresponda inicien las acciones legales, no solo para resarcir lo que robaron, o sea, no solo para que devuelvan este dinero. Y digo robaron porque uno entiende que es dinero que ellos mismos se atribuían por trabajos que nunca hicieron. ¿Y cómo se destapó la olla en este caso del señor Daniel Serey, que era este personajillo al cual yo me refiero? Es porque copió un PADEM, creo, exactamente igual al de Rancagua, o sea, y se le olvidó borrar ahí Rancagua. Entonces era turbio, es turbio. Y como muchas cosas que ocurren, lamentablemente, nosotros verbalizamos, tú lo dices, pero sangramos un poco por la herida. Yo no me quejo de mi actual condición laboral, pero sí veo, de todas formas, cómo año a año, no sé qué es lo que me va a corresponder hacer. Ahora, bueno, me han asignado unas nuevas tareas, lo tomo como un desafío, no me quejo de aquello, pero veo también la condición en que algunos colegas, hay una colega que se acogió a jubilación y hoy día apareció nuevamente ya en el liceo, y de hecho llegaron ya colegas también para suplir las horas que ella desarrollaba, pero está todavía en el liceo. Y yo le consulté hoy día, me dice, no, es que estoy esperando que lleguen los dineros, y mientras eso no ocurra, no sé, faltan algunos documentos para que efectivamente la acción se haga efectiva. Y no sé, Pedro, tú parece que algo también me comentabas fuera de micrófono hace un rato atrás de una colega que le pasa un tema similar allá en Valparaíso, ¿no?
Sí, una colega que me acaba de llamar, que está con el tema este de que tiene que estar en la escuela, ¿cachai? O sea, y todavía no llega las platas para jubilarse,
y todavía están trabajando.
Y tiene que estar ahí, tiene que estar hasta junio. Y te dicen, no, es que no han llegado las plata.
Eso.
Y bienvenido, hasta bienvenido junio. A jubilación. O sea, ¿cachai? O sea, y hay algunos que se jubilaron, otros que están en sus casas, que están. ¡Oh! Un tema. Pero ahí tiene culpa el ministerio, tiene culpa la secretaría ministerial, no sé quién. O sea, el tema es lo indigno que resulta. Más encima te huevean, po. Estáis viejo, ya te presentaste tu retiro voluntario. Puta, que te llegue la plata en ahora en febrero, ya en marzo no tenéis que estar ahí. Puta, un poquito de respeto por los viejos, por nuestra señora trabajadora, profesora.
Exacto.
Con aquello. O sea, hasta el último día de tu labor te siguen restregando que esta weá funciona mal.
Exacto.
Y hay gente que la defiende, y lamentablemente hay gente que cree que esto se defiende así. Y paran para el otro lado, pero bueno, el tema es que eso yo creo que tiene que regularse y un poquito más de respeto para pa nuestras profesoras que educaron en otros tiempos, que educaron cuando nosotros fuimos educados por esas profes, pues Juan, que
así es.
La disciplina era otra, ¿cachai? La disciplina era otra y Bueno, se podía hacer clases con, de una forma más fácil porque
era
la sociedad
tiempo.
No estaba tan exigente. Claro, pero ahora hay otra exigencia que hay que responder y hay gente que lamentablemente, insisto, sangrando bolería, no está capacitada para estar en los puestos en los que está. Porque no tiene en su cabeza el chip de la inclusión. Solo saben excluir. No saben incluir.
Bueno.
Excluir para tener a los que son solamente disciplinados en la línea que yo quiero. Pero la diversidad, no, pues. La diversidad, no. Yo no tengo nada que hacer con el flight. Ay, flight, ándate. Cochino, sucio. Ojalá se te caiga una piedra en la cabeza que te mate. ¿Yo he escuchado eso?
Sí, no, yo, bueno, favorablemente no he escuchado cosas de ese tipo en el liceo, pero...
Gente desclasada, pues, Juan, gente sí, desclasada, es lamentable.
Hay de todo. Ahora, insisto, decisiones arbitrarias. Nosotros nos cambiaron el día del consejo de profesores. Uno también asume compromisos laborales en otros lugares muchas veces. Y aquí, por una decisión, bueno, a nivel ya comunal, se normó que todos los colegios tengan consejo el mismo día, un miércoles. Y bueno, desde que yo había llegado era todos los lunes e insisto, yo los lunes, bueno, y otros colegas también después tienen que ir a otros trabajos, entonces se pierden el consejo. A veces los consejos hay cosas importantes y lo bueno sería que estuviera la mayor cantidad de colegas posible o el caso de no sé de un auxiliar no sé, hoy día se dejó saber. Lo planteo acá, bueno, me cuesta un poco porque uno habla de gente cercana y tampoco quiere, digamos, herir susceptibilidad y qué sé yo. Un auxiliar que parece que se va a tener que ir del liceo por decisión, bueno, en este caso administrativa, y lo reubican en un colegio de la zona rural. O sea, Cartagena tiene zonas rurales, pero es una imposición que implica también cuestiones como tener que levantarse más temprano, no creo que en este caso le vayan a pagar un bono especial por estar trabajando allá, y además que te lo informen así de la nada, o sea, bueno, es
un poco controla, y nadie a ellos les dice nada.
Es un poco,
o sea,
lo
hay algunas instancias, pero esas, para esas instancias tenés que esperar, tenés que la Superintendencia de Educación, ¿qué es lo que hace cuando va a la escuela? Va a revisar los libros, va a revisar las firmas, va a ver las planificaciones y te pone una clasificación. Y esa es la Superintendencia de Educación. Pero de preocuparse de esas cosas, no, pues, o sea, tierra de nadie.
Tierra de nadie. Así
aquí,
es.
Aquí el que tiene una pequeña cuota de poder puede hacer lo que quiere. Puede determinar lo que quiere y nadie le va a decir nada. Y va a ser válido.
Tierra de nadie, tú decías, Pedro, y a propósito, para amenizar como lo hacemos habitualmente, vamos con un temita musical. Se trata de Pedro Sin Tierra en la voz de Pecho de Fierro.
Me llamo Pedro Sin Tierra, yo enriquezco a mi patrón, pa' él sé que valgo poco. Lo mismo que cualquier peón, de sol a sol el trabajo me acompaña en mi sufrir. Yo le pregunto, señores, si esto le llaman vivir. La fortuna que posee nunca la podrá saber, solo poquito que gano no alcanza ni pa' comer. Tiene mansión en la estancia, gente, si usted viera, estará dentro de mi rancho, es peor que vivir afuera. Los hijos de él son doctores, trajeados en fina tela, mis crías andan de harapos y no conocen la escuela. Tiene un caballo de paseo, otro mejor no vaya. Yo con dolor a mi overo lo vendí para cosa seria. Yo en la pista corro el ante, con pico pura miseria. Asado con cuero y buen vino, de sobra está para tirar. Con gaceta y mate amargo, me la tengo que arreglar. Con su esposa fue pa' Europa, motivo la diversión. Mi viaje vino pa'l campo y de vuelta pa'l galpón. Espera que en la elección vuelva a ganar el doctor, porque así se hace más rico. Yo de mal en peor, él me habla de los derechos, de libertad, de igualdad. Yo solo tengo el derecho de morir en libertad. Me llamo Pedro sin tierra, yo enriquezco a mi patrón, a ese que valgo poco. Cualquier
ahí pasaba Pecho de Fierro con el tema Pedro sin Tierra. Estás escuchando Del Valiente se Cuentan Historias en el 107.1 FM en las comunas del Tau y Cartagena. Y también recordar que los días sábados sonamos allá en Valparaíso en el 87.7 FM Radio Placeres, a la izquierda del dial. Saluda a la gente de Alpo. Pedro, nos quedan, 10 minutos serán. Vamos de inmediato con otro tema que ha dado bastante que hablar durante esta última semana, que tiene que ver con la obtención del premio Oscar por parte de este equipo de animadores, podría decir, yo no soy experto en la materia, animadores, que en base al esfuerzo personal se han hecho acreedores de este reconocimiento por parte de la Academia, en los términos, la Academia Cinematográfica, qué sé yo, allá en Gringolandia. Y bastante ha dado que hablar. Yo en lo personal tuve la posibilidad de ver el corto. Efectivamente es un corto de calidad, eso es indudable. Ahora, se ha querido incluso politizar, me da la impresión a mí, el tema del origen de esta historia, aunque las lecturas pueden ser diversas. ¿En qué sentido se ha querido politizar? Que muchos dicen que, bueno, efectivamente está basada en la historia de un ex secretario de Allende, creo, pero la lectura que eso es lo que está, digamos, detrás de la historia, no lo que uno ve en pantalla, y eso lo sabemos nosotros, pero te aseguro que en cualquier parte del mundo, del planeta, y ahí está la gracia de este corto, donde hay que se haya sentido violentada, donde haya gente que ha tenido que dejar su país. Sabemos lo que ocurre con los inmigrantes, no sé, en Ucrania y bueno, en tantos otros países. Entonces, hablemos un poquito de esto también, Pedro. Vamos al trasfondo.
Bueno, decir que la industria estadounidense premió a alguien, a un corto chilenito que fue ensalzado por Axel Kaiser, que creo que se llama, un tipo que dijo que se hizo con dineros privados con la Universidad de Diego Portales, ensalzando la lógica privada que puede crear, que según esto se podría crear estos documentales de esta calidad, obviando claramente el tema que está de fondo respecto de que un secretario del presidente y ex regidor sea parte de el inspirador de este corto, de un exiliado, y que fue invitado a La Moneda y se negó a ir a La Moneda porque mientras no cambie la constitución él no va a volver a ir a ese lugar, pues ahí se mató el presidente que él eligió, pues, que él respetó. Entonces, teniendo un Chile tan distinto a lo que fue y queriendo, claro, como tú dijiste, politizar, yo creo que tiene que ser politizado, pero con el carisma que, o sea, con el prisma que se corresponde. O sea, evidentemente en este país hay una llaga y una herida que no ha sido solucionada, que no va a ser solucionada mientras no haya un cambio constitucional, mientras no haya un juicio y castigo de verdad. Aquí se hizo el juicio a la medida de la DC, que pactó con muchos agentes, PPD, bueno, no sé, todos los
transversalmente.
Los que pactaron este tema, transversalmente pactaron esto de la democracia en la medida de lo posible. Y estas son las consecuencias. Es un país que todavía no se sana, que todavía lamentablemente tiene miedo, que todavía no se ha formado en los derechos laborales, que no sé, pues, y que sigue creyendo que esto se va a solucionar con una ley de inclusión, que sigue creyendo. Son pasos, son avances. No vamos a negar eso. Pero el darle un carácter de transformación a algo que es un mero acomodo, me parece un despropósito. Y creo que este caballero, al rechazar el tema de la invitación a La Moneda, también hace eco, y no hace eco de muchos que creemos que mientras tiene los cimientos de la dictadura instalados en este paísito, es bien difícil avanzar. Hacer una lógica distinta, o sea.
Bueno,
y hay otros que siguen. Bueno, eso.
No sé, igual yo creo que esta decisión de no asistir a La Moneda hace justicia al personaje, incluso que está en pantalla. ¿Eh? No sé, insisto, yo a veces hago el análisis como profe, tratando de diferenciar el producto, en este caso el corto, de lo que es su contexto de producción. Ahora, indudablemente el contexto siempre aflora. Insisto, en nuestro país iba a aflorar sí o sí, pero esto, y ahí está la calidad del corto, es aplicable en cualquier realidad. Ahora, tú, en tus palabras, mencionabas, bueno, una frase que también la hemos escuchado, la democracia en la medida de lo posible. Pero esta democracia ajustada a los intereses de unos pocos, ¿hasta cuándo? O sea, estos señores que se llaman demócratas e independientes, ¿ah?, y que son, según ellos, muy unidos, claro que son unidos, Unión Demócrata Independiente, pero son unidos para seguir atornillando al revés, no sé, ¿hasta cuándo?
Para negar que los luchadores sociales, los dirigentes sociales puedan postular a cargos políticos. Ellos están presentando una moción para negar esto, o sea...
Votaron en contra, se abstuvieron, ¿no?
No. La meritocracia es la medida de los parámetros que determinan ellos, es decir, acomodarte al sistema, pero un luchador social que,
o sea, no,
es líder de junta de vecinos, o no sé, y es conocido y tiene un recorrido importante, no va a poder ser parte del jueguito que tienen ellos.
Pero sí los empresarios, aquellos que ellos mismos van colocando según los cuoteos políticos, según las devueltas de mano. Entonces, pucha, insisto, no somos derrotistas, pero da rabia y es lamentable que sigan ocurriendo hechos como estos. Así que fome. Hay hartas situaciones fome, lamentablemente, acá en San Antonio. Bueno, cambiando abruptamente de tema, a propósito, se ha dado una situación que no nos deja de preocupar como sanantoninos que somos, que una seguidilla de suicidios. Y está documentado que San Antonio es una ciudad, quizás una de las de mayor índice de suicidio a nivel país, a nivel nacional. ¿Y por qué lo menciono? Porque, bueno, lamentablemente un vecino del sector en el cual yo vivo, allá en el del Carmen, tomó esta decisión. Pocos días atrás también otro vecino del sector de las Dunas, lo mismo. Y uno termina preguntándose, ¿qué ocurre? Se da más frecuentemente gente joven, un vecino, pucha, motivado quizás porque nadie sabe lo que pasó por su cabeza, y ver el dolor de sus familias, pucha, Disculpen si me lo llevo muy a lo personal, pero creo que también es válido en una radio comunitaria como esta sentir pesar y dolor cuando un vecino toma una decisión tan drástica como suicidarse. Yo creo que es también parte un poco de la realidad de este San Antonio que, por la inoperancia o por los intereses de unos pocos, ha ido perdiendo la calidad de vida también. Los niveles de desempleo, se dieron nuevamente cifras de desempleo y San Antonio está en torno al 9,5% por ahí, pero supera el 9%, y si uno lo piensa es bastante, y los empleos que hay son precarios. Entonces, pucha, que fome, esto afloró, no está en pauta, disculpa Pedro si te sorprendo un poco con mis palabras, pero se me vino a la mente por qué la gente termina matándose. No sé, Pedro, si quieres aportar algo más. Creo que este chico, bueno, era bastante hincha del fútbol, jugaba donde lo invitaban, iba. Y creo que también, puede que me equivoque, pasó por las canchas del Lauro.
Sí, lamentar esto, lamentar el tema de que la asociación esté directamente relacionada con la calidad de vida. Como tú dices, lamentablemente San Antonio no tiene mucha calidad de vida, pese a tener el puerto principal en cuanto a descarga y descarga de todo Chile. Eso no tiene nada que ver. La gente que crea que eso es para enorgullecerse, yo creo que si el puerto es bien, es poco lo que aporta. O sea, hay que ver las calles, la vía cultural, no sé, todo. Pero déjame terminar el tema de que, respecto de este caso, el tema de las pasiones es lamentable, porque la pasión te lleva a decir que, por ejemplo, esta mujer es mía y de nadie más. Entonces,
claro. O que pasión, yo no puedo, o que, y fíjate, Pedro, disculpa que te interrumpa, o que yo no puedo vivir sin ella. O sea, como que si todo fuera, o sea, también
en la pasión la lamentablemente tiene que ver con eso, Juan. Tiene que ver con eso de que, claro, o sea, es tanta la pasión que se ceja a la persona y siente que su vida no vale nada porque no va a estar con esa persona más, pero esa otra persona también tiene decisión, pues también tiene, si la persona te quiere dejar y se quiere ir, pucha.
Claro.
Lamentable, pero la mujer también es libre de decidir, pues no somos propiedad de ellos.
Así es.
Y no es propiedad mía, nada. O sea, no. Así es. Si ella quiere irse, pucha, lamentable. Y lamentar que la pasión se haya nublado la razón y que.
Claro, ahora, Pedro, aquí no hay nada, nosotros nada hablamos. ¿Cachai? O sea, trabajamos en base a supuestos, porque lo que pasó por esa mente o por la de este otro vecino y la de tantos otros. No lo sabemos. Oye, lamentablemente.
Pero el hecho de suicidarte, sí, pero el hecho de suicidarte implica un tema de virtuación de la realidad, ¿cachai? Creo yo, sí, que tiene que ver con la pasión, con el tema de que mi problema es tan grande que no lo puedo solucionar de otra manera.
Sí, pero eso también. Habemos otros que somos apasionados, pero sentimos la pasión por seguir viviendo, no sé, yo no. En fin, el tema da para mucho, Pedro, lamentablemente.
La mente humana tiene una cantidad, sí, de huecos, sí, que.
Lamentablemente ya la hora de programa nos pilló y como nosotros intentamos ser respetuosos del espacio que nos brinda tanto nuestra radioemisora como Radio Placeres allá en los Cerros de Valparaíso, vamos despidiéndonos ya, Pedro. ¿Ah? Palabras finales.
Dale. Saludos a todas las mujeres trabajadoras, a todas las personas que están pasándolo mal por esto de. Ojalá que esto se revierta y que podamos tener una educación pública de verdad. Y que tenga, claro, trabajadores ahí bien comprometidos con el cambio social. Así que eso, saludo a la Genigine y a la Antonia y a todas las mujeres y a mi hermana que le ponga fuerza ahí con la nueva etapa que está armando.
Sí, bueno, hacerme eco de tus palabras, un saludo a todas nuestras compañeras, luchadoras, trabajadoras, en especial, bueno, en este caso a mi compañera. Y en fin, a todos quienes escuchan Del Valiente se cuentan historias. Oye, vamos a terminar con un temita musical, ¿sí? Perfecto, me aprueban. Vamos con un tema que tú sugieres, Pedro, y que viene, creo que justo como anillo al dedo, a propósito del último tema que estábamos conversando. Preséntalo usted, compa.
Bueno, el tema se llama Ha llegado el tiempo de vivir, de El Gitano Rodríguez, así que el día de
ha llegado aquel famoso tiempo de vivir. Será hasta la próxima, amigos. Nos vemos o nos escuchamos. Chau.
Chau.
del valiente se cuentan historias.
En un viejo libro donde yo pude leer nombres, hombres hoy perdidos, me hicieron saber que más adelante en el mundo reinará un tiempo más justo que debemos esperar. Mares, montes, bosques, ríos llenos de fervor cubrieron al hombre que tan solo esperó ese tiempo justo que nunca le llegó. Amor a esa historia triste que al hombre postergó, ahogándolo en sus brazos contra su corazón. Vida, dale muerte, amor, da muerte, amor.
Radio Galáctica presentó Del Valiente se cuentan historias.
¿Quieres leer lo que otros medios no se atreven? ¿Quieres leer la verdad de nuestro país? Entonces tienes que leer Revista Mala. Suscríbete a contacto@revistamala.cl. Más información en www.lamala.cl. Las malas no leen cualquier cosa. Las malas leen La Mala. Los mejores, los...